vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
¡Pero hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es Resumen Latinoamericano, como todas las semanas, una voz para el continente latinoamericano y sobre todo para todos los que luchan y pelean en el continente. Somos Jorge Malgavinger, Julián Valdés Recabarren, Silvia Madía, María Torrelias, Angélica Mendoza, nuestro operador Manuel Montero y quien les habla Carlos Aznárez. Que les damos la bienvenida y les decimos que estamos saliendo, somos parte de una cadena enorme de radios que hoy se asocian en Ontario, Canadá, en el 13º Encuentro Radiofónico en Español. Allí participan países de toda América Latina. Nos ha invitado a participar el compañero Erasmus Magulas, que es de la radio de la Universidad de Guelph, Ontario, Canadá, y es un colaborador activo de Resumen Latinoamericano allí. Y por eso les damos a todos los compañeros y compañeras de las radios comunitarias de Canadá y de América Latina que están en cadena en este momento nuestro abrazo solidario y bolivariano desde Buenos Aires, Argentina. Vamos a empezar hablando en este programa de Brasil, porque tenemos a nuestro compañero Jorge Omar Levinger, que hizo la corresponsalía para la M530, la voz de las Madres de Plaza de Mayo, para nuestro programa, allí en Brasil, en las elecciones. Bueno, Jorge, bienvenido otra vez y contanos un poco cómo está la mano ahí.
Bueno, en primer lugar, lamentablemente creo que voy a tener que volver a ir porque hay segunda vuelta, lo cual digo lamentablemente porque efectivamente hubiera sido preferible que pudiese ganar Lula en primera vuelta. Sin embargo, hay muchas especulaciones acerca de qué va a pasar, cómo va a ser el resultado en segunda vuelta. Yo creo que surge bastante claro de las entrevistas con dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición en Brasil, de que en lo que la primera vuelta se vota siempre al que uno quiere que gane, y en la segunda vuelta se vota el mal menor. ¿Esto qué significa? Que muchos sectores que por ahí tienen discrepancias, por izquierda o por derecha con Lula, es posible que terminen votándolo frente al ultraconservadorismo de la alianza que expresa Geraldo Alckmin. Y sobre todo, esto me introduce en otra cuestión que me parece fundamental. Tal vez en lo que es la política interna de Brasil, uno puede decir que no va a haber grandes cambios en política económica entre uno u otro, o que no hay grandes cambios entre política económica de uno y otro, lo cual hace a la desilusión de muchos en el PT, de algún modo. Pero lo que sí es seguro, que respecto a América Latina, la diferencia sería sustancial que gane Lula o que pierda Lula. En primer lugar, porque si pierde Lula sería leído como una derrota política para toda la izquierda latinoamericana. Y en segundo lugar, porque efectivamente la política hacia el Mercosur y hacia el ALCA de uno y otro son diametralmente diferentes. Esto me lo dijo Alckmin y incluso le hice una entrevista al presidente de la Federación de Industriales de San Pablo, que es una de las organizaciones más poderosas de los empresarios de Brasil, y ambos coinciden perfectamente en que quieren un ALCA ambicioso, que les interesa el ALCA, no les interesa el Mercosur.
No, el triunfo de Alckmin sería obviamente la vuelta a las relaciones carnales de Brasil con los Estados Unidos, y por eso las organizaciones sociales de Brasil, que algunas de las cuales cuales tuvieron una actitud más dubitativa en la primera vuelta, han decidido votar activamente a Lula. Entre ellos incluimos el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el poderoso Movimiento de Campesinos y Campesinas Brasileñas, la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil, la Unión Nacional de Estudiantes, que también es una de las organizaciones más fuertes a nivel universitario allí, y por supuesto la Central de Trabajadores, la CUT, junto con la Pastoral por la Tierra. No se ha expedido todavía la Confederación Nacional de Obispos de Brasil, pero es muy probable que los obispos recomienden también un voto con conciencia. Eso es lo que está moviendo la Pastoral por la Tierra brasileña, tratando de apoyar en este caso a Lula.
Pues es que la conducción máxima del episcopado brasileño ha cambiado, no es aquel episcopado con... Que apoyó el surgimiento del PT,
el del Cámara y
exacto,
todo.
No, nada que ver, ha cambiado, se ha hecho, se ha ido mucho más hacia el centro, y ojalá que pase lo que vos decís.
Sí.
Pero tengo también algunas dudas.
No, ahí hay una operativa fuerte de la Pastoral por la Tierra, tratando de mostrarle a los obispos que no se puede estar del lado de los opresores y de los que han instalado durante muchísimos años en Brasil la política del neoliberalismo. Es muy interesante un artículo que salió de Emil Saader, el reconocido intelectual brasileño, porque ahí él marca por qué hay que votar a Lula en la segunda vuelta, y entre las cosas que dicen, marca a fuego todo el vuelco hacia el capitalismo salvaje y el neoliberalismo que definiría la presencia de Alckmin, de Geraldo Alckmin, en el gobierno brasileño. Y también advierte lo que va a ser José Serra, el que ha ganado en el estado de Sao Paulo, en Brasil, con una diferencia bastante grande, ¿verdad?
Sí. Déjame decir dos cositas. Elio Jaguaribe, otro de los intelectuales socialdemócratas de Brasil, se sacó de algún modo la careta porque dijo claramente que los que votan a Lula son ignorantes y primitivos. Esta es la visión de los socialdemócratas, que es nada casualmente el partido de Alckmin, por una parte, ¿no? Y por otra parte, yo quiero poner una nota de realismo hacia el futuro. El PT yo creo que está en una crisis profunda, y la no existencia de una tercera elección en Brasil hace que el PT no tenga candidatos para dentro de 4 años, suponiendo que Lula gane ahora. ¿Esto qué significa? Que estamos en realidad en una situación en donde hoy puede ser, y esperemos, que se imponga Lula frente a la posición más salvaje del capitalismo, salvaje de Alckmin. Pero ¿qué pasa en 4 años?
¿Qué pasa
años?
Después, ¿no?
¿Qué pasa en 4 años cuando Serra y el nieto de... ¿cómo se llama? El que salió electo gobernador de Minas, no recuerdo ahora el nombre, son dos candidatos que aparecen como futuros hombres de presidenciables para la socialdemocracia brasileña, aliada con la ultraderecha del partido del Frente Liberal.
Jorge, con lo que tú planteas, ¿qué proyecciones ve en el caso de Luisa Helena, que es la candidata que recibe un 6,8%, que no deja de ser 100 millones de votos? ¿Cuál es la proyección de aquí en adelante, después de que lo más probable que salga Lula? Porque nosotros siempre planteamos esta situación del mal menor. ¿Cuál es la proyección que ves tú en ello?
Yo ahí también quiero hacer un planteo bastante claro y contundente. Eloísa Helena, expulsada del PT, y lo mismo hizo Cristóbal Buarque, los dos que se fueron de mala manera del PT.
Entre ellos han sacado unos 8 millones y medio de votos.
Exacto. Entre ambos pusieron todos los cañones contra Lula. O sea, prácticamente estuvieron incluso aliados en el debate al que no fue Lula televisivo, con Alckmin en contra de Lula. ¿Qué significa esto? A mí me parece que significa que, en primer lugar, ya lo han dicho, que no van a votar a Lula como dirigentes, no va a haber alianzas políticas entre ellos como dirigentes de esa fuerza con el PT. Lo que sí estoy seguro es que buena parte del electorado de estas dos fuerzas, especialmente el de Eloísa Helena, van a votar al Partido de los Trabajadores, seguramente.
Sí, ahí hay una cosa muy interesante en el planteo de los dos partidos, de Eloísa Helena y de Walker, que le están planteando a Lula que si quiere un pacto tiene que comprometerse. Y entre las cosas que le plantea de comprometerse es, bueno, luchar contra la privatización de Petrobras, del Banco de Brasil y de la Caja Económica Federal. Y En este sentido, a mí me parece correcto, digamos, que no se firmen los pactos, pues bueno, es el menos malo y lo vamos a votar, sino que de alguna manera se aproveche la posibilidad que da esta segunda vuelta para tratar de volver a los planteos doctrinarios originarios del PT.
Eso sería muy interesante, pero el problema es que la crítica inicial que le hicieron a Lula era por el tema de corrupción, no por el tema de programático, de alguna manera. Entonces, a mí me parece maravilloso que ahora en la segunda vuelta, si en todo caso buscasen una alianza, pero exigiendo ese tipo de planteos. Pero hasta ahora no ha aparecido eso de algún modo.
Bueno, y otra cosa que nos parece interesante también mencionar es, bueno, la posición de la centro derecha, ¿verdad? Que aparentemente, por lo menos en las últimas horas, se ha dicho de que le va a dar los votos a Lula, el partido democrático, ¿cómo es el nombre? Democrático Nacional.
No, el partido del Movimiento Democrático Brasileño.
Exactamente.
PMDB. Una parte, en realidad, ese partido está partido en dos. Una parte lo va a apoyar a Lula y otra parte lo va a apoyar a Alckmin. Esto es así. Otra cosa que me llamó la atención, realmente ya de la experiencia así concreta vivida, es ver el racismo y el clasismo que existe en las clases medias altas de Brasil. Es impresionante. Realmente es como sentir que existe y subsiste lo que es la esclavitud que fue el último país que abandonó la esclavitud, por otra parte, Brasil. La clase media es realmente es uno de los ingredientes por los cuales vota Lula, en contra de Lula.
Contra Lula, sí. Y eso que dice Elio Jaguaribe del primitivismo y todo eso, tiene que ver con ese pensamiento. Vamos a seguir hablando del Brasil seguramente en los próximos programas, y porque ahora hay que estar firme hacia la segunda vuelta.
Na escada, meu Deus, quem é que desata esse nó? O povo embolou na escada, meu Deus, quem é que desata esse nó? Tanta loucura, tanta correria na estação do metrô. Tanta loucura, tanta correria na estação do metrô. Se pego lá pra Jabaquara, um tapa na cara, alguém sem querer. Encara um indivíduo, semblante sofrido. Não dá pra brigar com você, aproveita os trilhos pra dar um cochilo. Porque acordou muito cedo, escora a cabeça, o vida é tão duro. Salário não deu travesseiro. O povo embolou na escada, meu Deus, quem é que desata esse nó? O povo embolou na escada, meu Deus, quem é que desata esse nó? Tanta loucura, tanta correria na estação do metrô. Tanta loucura, tanta correria na estação do metrô. Se for pra Santana, pinta de bacana, botina de couro no pé. Mas no Tietê, se tiro se vê, o cheiro mais forte qual é? E pra Ana Rosa eu puxo uma prosa, mas só lembro de Conceição. Nas clínicas toma injeção de saudade, só pra alimentar a paixão. Escada, meu Deus, quem é que desata esse nó? O povo embolou na escada, meu Deus, quem é que desata esse nó? Tanta loucura, tanta correria na estação do metrô. Tanta loucura, tanta correria na estação do metrô. Se o Carandiru já deu cafuçu, é pobre demais na prisão. Mas quem sabe um dia o metrô e a vida encontre uma nova estação. E a liberdade em nossas cidades e nos campos de plantação. E ao meio-dia colher utopia no meu e no seu coração. O povo embolou na escada, meu Deus, quem é que desata esse nó? O povo embolou na escada, meu Deus, quem é que desata esse nó? Tanta loucura, tanta correria na estação do metrô. Tanta loucura, tanta correria na estação do metrô. E pra Itaquera é menos a espera que os trem lá de Minas Gerais. Não tem rapadura, nem noite de lua, e corre depressa demais. Preciso voltar lá pra Barra Funda, e tenho que passar na Sé. Mas eu queria mesmo é voltar lá pra Roça, e a maior saudade é você. O povo embolou na escada, meu Deus, quem é que desata esse nó? O povo embolou na escada, meu Deus, quem é que desata esse nó? Tanta loucura, tanta correria na estação do metrô. Tanta loucura, tanta correria na estação do metrô. Thank you.
estação Terminal Barra Funda. Solicitamos a todos que desembarquem nessa estação.
Vou voltar pra trás, pra Minas Gerais, lugar bom da gente viver, porque lá tem lua, roda de viola, e lá ficou meu bem querer.
Nos sumamos a toda la población argentina que reclama en las calles la aparición con vida de Jorge Julio López, el testigo fundamental que ha enviado a Checolatz, el genocida, el comisario genocida, a la cárcel y que ha instalado la figura de genocidio por primera vez en un juicio. Aparición con vida para Jorge Julio López. Y ahora vamos a hablar de Ecuador. Tenemos elecciones en Ecuador y bueno, lo más interesante es que Rafael Correa, el candidato de izquierda, ya está muy cerquita de poder ganar, por las encuestas obviamente, esta elección en primera vuelta. Él compite con León Roldós, que no ha subido en las encuestas lo que él pensaba que iba a subir, y también con otros candidatos ya más de derecha como Álvaro Noboa y Cintia Vitelli.
Sí, Cintia Vitelli es del Partido Social Cristiano, es la derecha en serio en Ecuador, y Noboa es un empresario millonario bananero que están de acuerdo con el TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y el único que ha tenido una postura, tengo entendido, así claramente de oposición, incluso cuando estuvo acá en Buenos Aires, que estuvimos haciéndole una entrevista a él, es oponiéndose al TLC, es Correa.
Correa, en el debate televisivo que se hizo esta semana, Noboa apoya, por supuesto, las relaciones carnales con Estados Unidos, y Correa dijo claramente, si yo gano, no hay TLC. Correa también, esto es una particularidad, no presenta candidatos al Congreso Nacional, porque señala que su primera medida será convocar a la Asamblea Nacional Constituyente.
Lo otro importante es que el Tribunal Supremo aprobó que si es que llegara a existir la segunda vuelta, se hicieran consultas populares de algún interés que en ningún minuto el Parlamento le había tomado asunto, y que aprovecharían, hubiera o no segunda vuelta, para hacer algunas consultas con respecto a la educación, en el ámbito de la salud y otras actividades que fueran que tenga participación el pueblo. Creo que eso es lo otro interesante que se ha ido generando en Ecuador.
Con respecto a lo de la Asamblea Constituyente, es importante mencionar por qué es tan prioritaria en el programa que plantea Correa. La Asamblea, lo que sería el Congreso unicameral que existe hoy, es la estructura política más corrupta que existe en este momento en Ecuador, y así es vivida por la población, y ha impedido precisamente que cuando la gente lo echó a Lucio Gutiérrez, que traicionó todo el mandato inicial, hiciese el actual presidente Palacio una asamblea constituyente. Directamente bloqueó esa posibilidad. Y esto es una de las cosas que tiene que ver con la salida de esta prolongada crisis que vive Ecuador desde la salida desde la traición de Gutiérrez.
En el debate televisivo también entre los cuatro candidatos, Vitelli planteó no aceptar la intervención de ningún país de habla inglesa o hispana en la política ecuatoriana. Correa dijo que tratará de construir la integración regional con todos los países, incluidos Estados Unidos y Venezuela. Hay que recordar que a Correa lo llaman el Chávez de encorbatado, porque es un hombre que se educó en la Universidad de Lovaina y en Harvard. Y también Noboa planteó que no va a tener relaciones con Venezuela ni con Cuba, obviamente, ¿verdad? Y con respecto al tema de Colombia, ustedes saben que Colombia interviene bastante en la política de Ecuador. Correa dijo que no va a aceptar el involucramiento con el Plan Colombia. Expresó que el Ecuador no le puede costar un centavo, aunque se solidariza con el problema del país vecino en cuanto a la seguridad. Noboa, en cambio, dijo que si bien no acepta ninguna intromisión, está en contra del terrorismo de la FARC. Y Roldós declaró que conversará con Estados Unidos y Colombia para no intervenir, pero que pedirá compensaciones por los daños causados.
Vos sabés que Correa es economista, fue ministro de Economía del actual gobierno de Alfredo Palacio y abandonó ese cargo precisamente por el sabotaje que le hicieron desde dentro del gobierno a los acuerdos petroleros que había establecido con Venezuela. Y además porque fue el impulsor de la expulsión de la Oxy, la Occidental Petroleum, de Ecuador. Y estas dos cosas lo obligaron a renunciar cuando el gobierno empezó a dar marcha atrás en estas políticas nacionales.
Un eventual triunfo de Correa profundizaría también una crisis que se viene llevando desde hace tiempo en el movimiento indígena, porque un creciente número de líderes y dirigentes indígenas no están de acuerdo con la candidatura de Luis Macas, de la Confederación Nacional Indígena, que está dando las encuestas un 1 y menos de un 1%, porque no entienden la razón por la que Pachacutic, su movimiento, trató de dividir la votación de izquierda. Según las encuestas, Macas va muy abajo y es muy probable que mucha de su base, obviamente, se vuelque decididamente a votar a Correa, que sí planteó la unidad de la izquierda cuando lanzó su partido Alianza País.
¿Te acordás que él dijo esto? Que fue una lástima de que no hubiese podido llegar a un acuerdo, porque hasta le ofreció la vicepresidencia, la candidatura a vicepresidencia.
Bueno, y de Ecuador nos vamos muy cerquita, a Bolivia. Julián, ha habido realmente mucho conflicto esta semana allí, con mineros muertos.
Claro, eso es lamentar la situación que se ha dado con la muerte de 12 mineros en una movilización por la toma de las mineras de yacimientos de estaño. Y lo más lamentable es que además dicen de que están vinculados dirigentes sindicales de este conglomerado Podemos, de derecha, que en definitiva está haciendo toda esta provocación que nosotros venimos hace bastante rato hablando y que generaron este enfrentamiento entre los mineros, y en donde ellos mismos plantean la renuncia del ministro Villarroel, y Villarroel dice de que en definitiva quienes crearon toda esta situación de enfrentamiento, de problemas que quieren aumentando con el Estado es a través de esta vinculación de Podemos con estos dirigentes de derecha, y que hoy día se manifiesta en esta cantidad de muertos, que fueron 12 más los heridos. Por otro lado, un dirigente había pedido la militarización de la zona para poder calmar la situación, pero el vicepresidente boliviano dijo que no era necesario, porque en definitiva se allá estaba más apuntando, es decir, de sacar a los militares afuera y producir toda una situación de no control de parte del gobierno de la situación en Bolivia. Por lo tanto, dijo el vicepresidente que no era necesario llegar a este nivel de situación. Pero ya desafortunadamente tenemos que ir viendo lo que se está generando con esto, la muerte ya de trabajadores en función de los intereses del Podemos y de la oligarquía y del capital.
No, es evidente que la derecha en Bolivia está buscando por todos lados hackear al gobierno de Evo Morales. Hace dos semanas tuvimos problemas también en el Chapare, en la zona, con los campesinos, con los cocaleros, y están tratando de enfrentar a los pobres con los pobres para demostrarle, para poner en la opinión pública de que el gobierno de Evo Morales es un gobierno represivo, cuando es todo lo contrario. Cuando la derecha ha gobernado, ha masacrado a los campesinos y a los obreros, y ahora de alguna manera está especulando con poner esto en la superficie, ¿verdad? Poner todo lo contrario de lo que es el gobierno de Evo Morales, que está tratando de llevar adelante una constituyente contra viento y marea que va a favorecer al movimiento popular.
Digamos que hay una contradicción interna allí en el movimiento sindical minero. Esto pasó en la mina de Huanuni, entre el sector estatal y el sector que fue privatizado, que hicieron cooperativas, pero que en realidad fue privatizado porque fue destruido precisamente por esa derecha neoliberal boliviana, ¿no?
Seguiremos con el tema más adelante.
Chayatas y achaniari, hasta guamanañari, es pa' que es la vida. Kunanchi, kunanchi, pia, kunanga, changi, chicha, y me inanda, causa y pinche, cascanta, canta, kunanja, parezco, ni kunanchi, pia, bukun, callata, mañana, cuya suyo, marca, mañana, cabantin, suyo.
Y aquí estamos todos y todas en Resumen Latinoamericano. Para quienes quieran llamarnos por teléfono y dejarnos un mensaje, pueden hacerlo al 4382-8847 o al 4382-9327. Para quienes quieran y puedan escucharlo a través de internet, pueden hacerlo en la página www.agoratv.org o también a la página de las Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org.
Y recordar que seguimos transmitiendo en cadena con el 13º Encuentro Radiofónico de Radios Comunitarias Alternativas de Ontario, Canadá, donde se han sumado numerosas radios latinoamericanas que volvemos a saludar desde la AM530, La Voz de las Madres.
Y vamos a aprovechar entonces para agradecer los llamados de Felicitas, de Alfredo, de María Vega y de Gabriela.
Y nos vamos a México, más precisamente una zona de mucho conflicto desde hace más de 4 meses, Oaxaca, la huelga grande del magisterio de Oaxaca está poniendo en jaque no solamente al gobierno de Ulises Ruiz, que es el gobernador de allí, del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que de revolucionario tiene poco y de institucional demasiado, sino también lo está despidiendo con bombos y platillos a Vicente Fox, ¿verdad? que hoy y recibe a Felipe Calderón con un conflicto muy grande. Esta semana ha habido un nuevo muerto, han asesinado a un maestro, a Jaime René Calvo Aragón, que era integrante del Consejo Central de Lucha, era una seccional disidente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos, el APO, piensan que este muerto se lo han tirado a ellos para generar una política de militarización, de profundizar la militarización en Oaxaca. Florentino López Martínez, dirigente del APO, le dijo a Resumen Latinoamericano que el plan consiste en iniciar una contraofensiva que incluye la detención de dirigentes y hechos de sangre para hacer creer que este movimiento es violento y se justifica así un desalojo simultáneo. Hay que recordarle a nuestros oyentes que todo este movimiento de Oaxaca nació a raíz de que el gobernador Ulises Ruiz, un tipo déspota perteneciente al PRI más violento, ordenara el pasado 14 de junio un agresivo desalojo en contra de una manifestación, de una concentración pacífica que realizaban los profesores del magisterio en huelga. El operativo policíaco ocurrido en el centro histórico no solo golpeó a los sindicalistas, ya que al ser acorralada la policía, el gobernador ordenó utilizar un helicóptero particular para tirar desde el aire bombas de gas pimienta. La intoxicación alcanzó en ese momento a empleados de hoteles y comercios, así como a vecinos y a cientos de turistas que tuvieron que ser desalojados del campo de batalla. Y esto generó en un pueblo que es realmente luchador y combativo, como es el pueblo oaxaqueño, generó que casi inmediatamente 360 organizaciones sociales de todo tipo, desde indígenas hasta mujeres, pasando por ambientalistas, pequeños comerciantes y universitarios, crearan este poder popular que es la Asamblea del Pueblo de Oaxaca, el APO, que es un tipo de parlamento ciudadano, y que además ya está planteando que al calor de toda esta crecida organizativa va a generar un movimiento, ya un movimiento social, que no solamente va a servir para lo puntual, que es la lucha del magisterio ahora, sino para defender al pueblo oaxaqueño frente a cualquier embate que haga el gobierno neoliberal de Felipe Calderón, que ha ganado recientemente fraudulentamente las elecciones. Hay que recordar que la gente del APO apoya a López Obrador, a Andrés López Obrador, y seguramente en estos dos gobiernos que se van a dar en México va a estar también planteado el conflicto de Oaxaca muy, muy, muy claramente.
La verdad que es impresionante lo que pasó en Oaxaca, porque cuando comienza, era un reclamo salarial, era un reclamo por aumento salarial, que la brutalidad de la respuesta del gobernador Ruiz llevó a que exigiesen finalmente la destitución de este gobernador, que sigue siendo uno de los reclamos centrales que plantean, y han permitido, bueno, ese nivel de organización de todos los movimientos sociales del Estado, ¿no?
Lo que pasa es que se destapó justo con esa protesta, se destapa como, es como una gota de agua que colma un vaso, colma un vaso de injusticias con los pueblos originarios, con la población indígena, que también saca sus quejas. Todos los gremios sacaron sus quejas a relucir.
Y lo otro que hay que también destacar, la militarización de la zona, más de 5.000 soldados que responden directamente al presidente de México, y destacar de que a pesar de ello, de que sobrevuela un helicóptero, por ahí contaban en algunos medios que le gritaban: bienvenidos cabrones, aquí los esperamos. Y pobladores que solamente lo único que tienen para defenderse ante ese control son tubos y palos, y le lanzan algunos artefactos pirotécnicos, los helicópteros, que sobrevuelan en forma amenazante para poder detener la movilización, que a estas alturas es inevitable que continúe.
Esta semana, precisamente, al calor de lo que vos decís, ha habido una barricada muy fuerte que se está haciendo frente a la radio, una radio comunitaria que se llama La Ley. Allí un grupo de derechistas del PRI pasó con un Volkswagen, un coche Volkswagen, y tiroteó a la barricada. Los agresores fueron perseguidos, fueron apresados por la multitud que cuidaba la barricada, los desnudaron, les cubrieron la cabeza y los ataron a postes allí, como ejemplo de lo que les va a pasar a los que agreden a la población. Después los hicieron desfilar por todo el centro histórico de la ciudad en fila de a uno, y mientras la gente les gritaba: no queremos al PRI, no queremos al PAN, o sea, a los dos partidos que obviamente están contra este movimiento de lucha. Esta es una respuesta que da las organizaciones populares a algo que en México tiene historia desde siempre, que son los grupos paramilitares que generalmente han agredido en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, y que ahora, y en San Salvador, Atenco, por ejemplo, y que ahora tienen una respuesta muy fuerte de las organizaciones populares. Incluso ya hay dos organizaciones guerrilleras que se han formado, que es el Movimiento Armado Revolucionario y la Organización Revolucionaria Armada del Pueblo de Oaxaca, ORAPO, que han salido a denunciar al gobierno de Ulises Ruiz y a respaldar el movimiento oaxaqueño. Estamos escuchando al cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy en un tema muy propicio para Oaxaca. Solo se trata de una cuestión de armas.
La fuerza viva del enemigo no son difíciles de derrotar. Si usted acurruca una carabina, la M1 le va a palabrear. Alcanza hasta los 300 metros, con bayoneta se puede usar. La montaña y guerrilla urbana, que soy lenguaje insurreccional. En la montaña y guerrilla urbana, que soy lenguaje insurreccional. Para desarmarla no hay que ser letrado, pero en cada paso hay que tener cuidado. Cada mazurquita que aprenda cantando será una lección sencilla y al grano. Cada mazurquita que aprenda, le digo, será un hombre menos para el enemigo.
Por donde lleve la compadre, ¡ja! Pancállese con la moñota, ¿no?
Ahí le va.
Lo mismo que en toditas las armas, tenemos siempre que hacer la inspección para salir de todas las dudas. He de rutina el disparo en control, en el cañote de la carabina, apretadita la anilla está. Si la quitamos separaremos el guardamanos de Cedro Real. Si la quitamos separaremos el guardamanos de Cedro Real. Desarmarla no hay que ser letrado, pero en cada paso hay que tener cuidado. Cada mazurquita que aprenda cantando será una lección sencilla y al grano. Cada mazurquita que aprenda, le digo, será un hombre menos para el enemigo. El paso ahora es separar la caja,
y con su guía también sacar. Es de resorte que es muy sencillo, ya te lo gaste recuperar. Y así de todo el conjunto del cierre en esta mesa de operación. Hemos logrado correctamente diseccionar el manipulador. Hemos logrado correctamente diseccionar el manipulador. Para desarmarla no hay que ser letrado, pero en cada paso hay que tener cuidado. Cada mazurquita que aprenda cantando será una lección sencilla y al grano. Cada mazurquita que aprenda le digo, será un hombre menos para el enemigo.
Vamos con pitar, vamos al último joven. Arranca Monte Legítima. ¡Vamos!
Siguiendo ahora sobre la brecha, de izquierda a derecha voy a empujar. Este pincito que es suavecito, sin mucho esfuerzo resbalará. Solo hace falta sacar del punto todo el conjunto del disparador. Y hemos logrado con esta rima la carabina conocer mejor. Y hemos logrado con esta rima la carabina conocer mejor. Para desarmarla no hay que ser letrado, pero en cada paso hay que tener cuidado. Cada mazurquita que aprenda cantando será una lección sencilla y al grano. Cada mazurquita que aprenda de vivo será un hombre menos para el enemigo. Cada mazurquita que aprenda de vivo será un hombre menos para el enemigo. Cada mazurquita que aprenda de vivo será un hombre menos para el enemigo. Cada mazurquita que aprenda de vivo será un hombre menos para el enemigo.
Porque lucha más allá.
Haciendo memoria.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así. Nosotros somos...
El 8 de octubre de 1967 era detenido Ernesto Che Guevara en Bolivia. El cardenal Maurer llega a Bolivia desde Roma, trae las bendiciones del Papa y la noticia de que Dios apoya decididamente al general Barriento contra las guerrillas. Mientras tanto, acosados por el hambre, abrumados por la geografía, los guerrilleros dan vueltas por los matorrales del río Ñancahuazú. Pocos campesinos hay en estas inmensas soledades y ni uno solo se ha incorporado a la pequeña tropa del Che Guevara. Sus fuerzas van disminuyendo de emboscada en emboscada. El Che no flaquea, no se deja flaquear, aunque siente que su propio cuerpo es una piedra entre las piedras, pesada piedra que él arrastra avanzando a la cabeza de todos. Y tampoco se deja tentar por la idea de salvar al grupo abandonando a los heridos. Por orden del Che, caminan todos al ritmo de los que menos pueden. Juntos serán todos salvados o perdidos. Perdidos. 1800 soldados, dirigidos por los rangers norteamericanos, les pisan la sombra. El cerco se estrecha más y más. Por fin delatan la ubicación exacta. Un par de campesinos soplones y los radares electrónicos de la National Security Agency de los Estados Unidos. La metralla le rompe las piernas. Sentado, sigue peleando hasta que le vuelan el fusil de las manos. Los soldados disputan a manotazos el reloj, la cantimplora, el cinturón, la pipa. Varios oficiales lo interrogan, uno tras otro. El Che calla y mana sangre. El contraalmirante Ugarteche, osado lobo de tierra, jefe de la marina de un país sin mar, lo insulta y lo amenaza. El Che le escupe la cara. Desde La Paz llega la orden de liquidar al prisionero. Una ráfaga lo acribilla. El Che muere de bala, muere a traición, poco antes de cumplir 40 años, exactamente a la misma edad a la que murieron también de bala, también a traición, Zapata y Sandino. En el pueblito de Higueras, el general Barrientos exhibe su trofeo a los periodistas. El Che yace sobre una pileta de lavar ropa. Después de las balas, lo acribillan los flashes. Esta última cara tiene ojos que acusan y una sonrisa melancólica. Ha muerto en 1967 en Bolivia porque se equivocó de hora y de lugar, de ritmo y de manera, o ha muerto nunca en ninguna parte porque no se equivocó en lo que de veras vale para todas las horas y lugares y ritmos y maneras. creía que hay que defenderse de las trampas de la codicia, sin bajar jamás la guardia. Cuando era presidente del Banco Nacional de Cuba, firmaba che los billetes para burlarse del dinero. Por amor a la gente, despreciaba las cosas. Enfermo está el mundo, creía, donde tener y ser significan lo mismo. No guardó nunca nada para sí, ni pidió nada nunca para él. Vivir es darse, decía, y se dio por todo, por todos, por todas. Che Guevara, según Eduardo Galeano.
Vámonos, ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos, a liberar al verde caimán que tanto amas. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de martinianas estrellas insurrectas, juremos lograr el triunfo o encontrar la muerte. Cuando suene el primer disparo y se despierte en virginal asombro la manigua entera, allí, a tu lado, seremos combatientes, nos tendrás. Cuando tu voz derrame hacia los cuatro vientos reforma agraria, justicia, paz, libertad, allí, a tu lado, con idénticos acentos, nos tendrás. Y cuando llegue al final de la jornada la sanitaria operación contra el tirano, allí, a tu lado, aguardando la postrer batalla, nos tendrás. El día que la fiera se lama el flanco herido, donde el dardo nacionalizador le dé, allí, a tu lado, con el corazón altivo, nos tendrás. No pienses que puedan menguar nuestras enterezas, las decoradas pulgas armadas de regalo. Pedimos un fusil, sus balas y una peña. Nada más. Y si en nuestro camino se interpone el hierro, pedimos un sudario de cubanas lágrimas para que se cubran los guerrilleros huesos en el tránsito a la historia americana. Nada más.
Hemos escuchado al actor Norman Brisky interpretando un poema que le escribió el comandante Guevara al comandante Fidel Castro. Y ahora escuchamos al Che en el histórico discurso en el ámbito de las Naciones Unidas.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso, y ya se empieza a asustar de ese rebaño. Rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos, en los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui. La hora de su reivindicación, la hora que ella misma se ha elegido, la vienen señalando con precisión también de un extremo a otro del continente. Ahora esta masa anónima, esta América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño. Ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros, para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que le pertenece y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.
Carlos Puebla cantándole al Che en lo eterno.
Vengo a traerte un recado de tu pueblo que es mi pueblo. Dice el pueblo Che Guevara que es mentira que hayas muerto.
Tu presencia firme y clara como estrella refulgente sigue alerta y combatiente comandante Che Guevara.
Hombres como tú no mueren ni en la historia ni en el tiempo. ¿Cómo habrían de morirse los hombres que son eternos?
Tu presencia firme y clara como estrella refulgente sigue alerta y combatiente comandante Che Guevara.
El pueblo comandante que sigue la voz de acero de tu fusil encendido por el continente entero.
Tu presencia firme y clara como estrella refulgente sigue alerta y combatiente comandante.
Dice el pueblo comandante que sigue firme en su puesto, tu corazón legendario, aguerrido y guerrillero.
Tu presencia firme
fuiste más que un hombre, como fuiste luz y ejemplo, vivirás eternamente en el corazón del pueblo.
Tu presencia firme y clara, como estrella refulgente, sigue alerta y combatiente, comandante Che Guevara.
Esto es Resumen Latinoamericano. Y a quienes nos quieran dejar algún mensaje telefónico pueden hacerlo al 4382-8847 o al 4382-9327. También pueden escuchar Resumen Latinoamericano en la página www.agoratv.org. También pueden verlo allí en esa página, el Resumen Latinoamericano televisivo. Y AM530, La Voz de las Madres, también sale a recorrer el mundo a través de la página www.madres.org. Vamos a aprovechar para saludarlo a Nino de la Salada, que nos cuenta que él terminó la primaria a los 56 años. Y esto viene a colación del programa anterior, María, que tu bloque hablaste sobre
el Yo Sí Puedo,
que es el método cubana. De alfabetización cubana. Y nos cuenta que terminó la primaria a los 56 años y se pregunta qué es más vergonzoso, si ir a la escuela o no tener la educación primaria completa. Y felicita a la radio porque dice que cada día está mejor.
Tenemos también saludos desde el Uruguay, la gente que nos escucha en Radio Centenario, la 36 de Uruguay, a los que les mandamos un gran abrazo. Nos escribe Wilson y también nos escribe Fernando diciendo de que tratemos de pasar más música uruguaya. Estamos tratando de hacer lo posible de pasar todo tipo de música latinoamericana. Por supuesto que la uruguaya es nuestra preferida.
Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas.
Hoy nos vamos a Euskal Herria, vamos a hablar con una campesina vasca, Esti Redondo, que como ella misma dice, es una campesina sin tierra.
¿Qué hace una compañera vasca de tan lejos en Argentina?
Bueno, pues aparte de ser vasca, soy muchas más cosas, entre ellas soy internacionalista y llevo ya unos cuantos años viviendo como con un pie en Euskal Herria y otro pie en diferentes países, conociendo movimientos campesinos, porque también soy campesina.
¿Cómo campesina en Euskal Herria?
Sí, campesina en Euskal Herria y con rastas y piercing y todo. Sí, allá también pues hay un movimiento de campesinos, de pequeños agricultores, le llaman allí, que se organizan dentro de un sindicato que se llama ENE, que pertenece a Vía Campesina, y bueno, yo pertenezco a ese sindicato, y últimamente también, pues los jóvenes que tenemos más problemas para conseguir tierra y esas cosas, nos hemos agrupado en otra organización que se llama Cuyu, y un poco peleándonos allí también pues por conseguir tierra, contra los agronegocios, contra los transgénicos, e intentando defender un modelo de agricultura pues más tradicional o más indígena.
¿Y las mujeres también entran así en mayoría en este movimiento de lucha por la tierra?
Pues sí que estamos dentro del movimiento, como en todos los sitios, en el sindicato, pues parece como que en las altas esferas siempre están en los puestos de poder, siempre hay más hombres que mujeres, pero la verdad es que la base social de ENE tiene muchas mujeres afiliadas y que están participando. Y ahora mismo ahora yo les he dejado allí poniendo en marcha una campaña bastante grande desde las mujeres del sindicato para acceder a los puestos de poder y para empezar a organizarse entre ellas. En algunos sitios están más organizadas, en otros menos, pero ahí andan.
¿Cómo es la lucha de la mujer vasca ahora mismo en Euskal Herria? ¿En qué frentes está?
Bueno, es un poco diversa, ¿no? Porque hay diferentes sectores que están haciendo diferentes cosas, pero yo diría que así como campañas principales o como cosas así para destacar, pues serían cuatro, ¿no? Una es en la lucha más política, que han conseguido juntarse mujeres de todos los partidos políticos menos el Partido Popular, que es el partido
facho, ultra conservador,
facho español, pero se han conseguido juntar como partidos políticos más de izquierda, más de derechas, nacionalistas vascos, nacionalistas españoles, más independentistas, así como un poquito, y también con mujeres de sindicatos de diferentes ideologías, en un grupo que llaman AOCHAC, y que es un poco para impulsar el proceso de paz, la negociación, y un poco con el espíritu igual que tienen pues las mujeres de negro en Israel y Palestina, en otros sitios, un poco como juntar mujeres de diferentes ideologías para luchar todas juntas desde una perspectiva de género por construir un país diferente.
¿Y el segundo, que habías dicho cuatro, vamos por el segundo?
Vale, el segundo sería una campaña que están llevando más las mujeres jóvenes y que tiene mucho que ver con la utilización de la mujer como objeto en los medios de comunicación, pero también pues en las vallas publicitarias, en las tiendas de ropa. Entonces es una campaña contra esa utilización de la mujer como objeto, de reivindicación de mujer como sujeto de esta sociedad y de reivindicación de poder tener el cuerpo que nos dé la gana y disfrutar de nuestro cuerpo como nos dé la gana y ser felices con el cuerpo que tenemos.
Y no tener que estar extremadamente delgada, totalmente depilada, totalmente perfecta, ¿no?
Eso es, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con pues un poco hacerle boicot a todas esas tiendas que nos marcan unas tallas, que nos marcan una manera de vestirnos, pues de tener que usar tacones, de tener que depilarnos, de tener que maquillarnos, todo eso, ¿no? Entonces, pues uno de los lemas de la campaña que a mí me gusta era de abajo las Barbies y arriba las barriguitas, ¿no?
Eso está muy bueno. El tercero va alrededor del salario, tal vez se está luchando por... porque en Euskal Herria no hay igual salario para hombres y mujeres.
Sí, desde los sindicatos se está luchando por... bueno, es una campaña muy larga la de igual trabajo a igual salario, pero este año, en torno al 8 de marzo, hicieron una campaña especial, más que por el salario, bueno, haciendo público de alguna manera que las mujeres son las que se ocupan de cuidar al resto de la sociedad, porque al final está en nuestras manos cuidar a las personas enfermas, cuidar a las personas mayores, cuidar a los niños y a las niñas, cuidar de los maridos cuando vuelven a casa, como un poco cuidar de todo el mundo. Entonces se está poniendo en marcha una campaña muy fuerte, especialmente desde los sindicatos, para que toda la sociedad tome conciencia de que son las mujeres las que hacen eso, de que los hombres tienen que empezar a ayudar, no solo ayudar, sino que tiene que ser responsabilidad de ellos también el cuidar de toda esa gente que necesita cuidado, y también que esas mujeres necesitan una recompensa no solo social sino también económica por todo ese trabajo que hacen y todo ese dinero que le ahorran pues al estado de bienestar, ¿no?
Sí, hablábamos aquí en este programa de que en Venezuela se ha colocado un sueldo a toda mujer que trabaja en la casa, que es todas prácticamente, un sueldo para justamente reconocer este trabajo doméstico, ¿no? ¿Y cuál es el cuarto aspecto que querías resaltar?
Bueno, el cuarto yo creo que es una lucha que se está llevando más a nivel mundial, aunque todas estas, pues igual la de Aocha que es más específica, pero el resto son campañas pues que también hacen en otros países, y es una lucha contra la violencia doméstica, ¿no? En el Estado español son como 70 mujeres las que matan al año en violencia doméstica, pues que las matan sus compañeros o excompañeros o maridos, exmaridos o lo que sea. Y en Euskal Herria también, pues este año no me acuerdo cuántas llevamos, pero son ya unas cuantas.
Y incluso en las fiestas populares que hay allí, que son muy masivas, también se dan casos de violaciones a compañeras.
Sí, la violencia contra las mujeres pues es institucional, es social, pero también en el caso de las parejas es como la peor violencia, porque es la violencia que de verdad anula completamente a la mujer, no solo por la violencia física sino la psicológica, porque es como una pequeña tortura psicológica que va incidiendo en la mujer día a día, día a día, día a día, y que eso pues lo que consigue es que la autoestima de la mujer pues esté por los suelos, que esa mujer no sea capaz de defenderse, que se crea que es una basura, que se crea que lo que le pasa porque se lo merece, y entonces hace que el hombre se sienta como más poderoso, ¿no? Entonces es contra esa violencia, que es la que machaca de verdad a las mujeres desde abajito a abajito, porque es la que te está pasando dentro de tu casa, pues contra esa violencia es contra la que se está haciendo una campaña bastante grande.
Y en el tema de las presas políticas, porque en Euskal Herria hay bastantes presas políticas que han tenido diversos problemas, ¿cómo se está atendiendo este tema?
Pues la verdad es que no se atiende especialmente, o todo lo que se debería, yo creo, a las presas políticas como presas en femenino, ¿no? Pues está la lucha por los presos políticos en general, donde, como siempre, pues nos hacen bastante invisibles y no aparecemos, pero no hay un movimiento específico para denunciar esas cosas que les pasan a las presas políticas. Sí que desde grupos feministas como Bilgune Feminista, que es un grupo bastante nuevo,
y es de la izquierda independentista vasca,
eso es, aunque también se están juntando dentro de ese grupo mujeres que no pertenecen exactamente a la izquierda independentista vasca, porque se están abriendo espacios de debate bastante amplios dentro del Bilgune Feminista, pero sí que desde esos aspectos, de vez en cuando como que se denuncian específicamente, porque claro, la tortura que la sufren todos y todas, pero no es lo mismo, porque dentro a las presas políticas o a las detenidas siempre está incluida la tortura sexual, y dentro de las cárceles pues tienen los problemas que también tienen las presas sociales, como cuando tienen hijos y hijas, o que son cárceles al final diseñadas para hombres donde han metido mujeres, pero no son cárceles que estén diseñadas para mujeres, con todo lo que eso supone. Entonces, desde Salaketa también, que es un grupo de apoyo a presos y presas sociales y políticos y de todo índole, sí que se está haciendo ahora específicamente un trabajo con las presas en general que están en las cárceles de allí. Pero yo creo que ahí todavía nos falta trabajar más y hacer más trabajo específicamente con presas políticas.
Y recordar que el preso político vasco Iñaki de Juan Achao ya tiene más de 60 días de huelga de hambre, como lo viene diciendo la radio, y que ahora vamos a escuchar a Sorkun, una cantante vasca.
Y seguimos con Resumen Latinoamericano y vamos a hablar de Colombia, donde esta semana se ha producido una novedad en el larguísimo conflicto político y armado que se desarrolla en ese país, y donde, como todos y todas sabemos, hay dos organizaciones guerrilleras muy fuertes, legendarias: el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular, la FARC. Bueno, precisamente esta última organización, la FARC, ha hecho una carta abierta a los integrantes de las tres ramas del poder público colombiano, donde se les plantea que es necesario desmilitarizar los departamentos de Caquetá y Putumayo para iniciar conversaciones de paz, que se suspendan las órdenes de captura para los integrantes del Estado Mayor Central de la FARC. Se solicite también a la comunidad internacional suspender la calificación como organización terrorista de la FARC. Resuelto este problema, quedan abiertas, dice la FARC, las puertas para que los distintos países, si lo estiman conveniente, jueguen un rol como mediadores o facilitadores. También se reconozca la existencia del conflicto social y armado, se suspendan los operativos militares a escala nacional y regresen las tropas a sus cuarteles, divisiones, brigadas y batallones. Se otorguen plenas garantías para el desplazamiento de miembros del Estado Mayor Central en estos departamentos que se pide la desmilitarización y que los encuentros gobierno-FARC sean de cara al país, en territorio colombiano. Esto es una diferencia con el ELN, Ejército de Liberación Nacional, que acepta negociar fuera de Colombia, bueno, y está Cuba ahí como intermediario en estos momentos. Bajo estas condiciones, la FARC, dicen, en acuerdo con el gobierno nacional, entrarían de inmediato a explorar caminos que conduzcan a un cese bilateral del fuego y a analizar la solución política al conflicto social y armado, llevando a la mesa de los siguientes materiales para su discusión: una agenda común del CAGUAN y plataforma para un nuevo gobierno de reconciliación y reconstrucción nacional, el tema del paramilitarismo, el tema de depuración de las Fuerzas Armadas, la libertad inmediata para la población civil sindicada de nexos con la guerrilla, reparación económica por parte del Estado a todos los afectados en el conflicto interno, el TLC con los Estados Unidos, por supuesto el no TLC con los Estados Unidos, la reforma agraria, el retorno de los desplazados, la reforma urbana, la política de estupefacientes. O sea, un programa de gobierno le plantea la FARC al gobierno de Uribe.
Lo otro que hay que destacar es que lo que pide el expresidente Samper, que es el que ha estado permanentemente en estos acuerdos humanitarios, es que de una vez por todas el gobierno también cambie ese doble discurso que tiene desde el punto de vista que no ve esta negociación desde el punto de vista militar, porque si no dice que va al fracaso. Él plantea que tiene que haber una negociación desde el gobierno desde el punto de vista humanitario para poder avanzar las negociaciones, y si no dice, lamentablemente no van a resultar. Y eso es lamentable lo que hoy día se genera, porque también el obispo de Colombia también se ve pesimista, porque coincide un poco con Sarpe, que plantea que nunca el gobierno ha definido una posición política humanitaria con respecto a las negociaciones. Siempre tiene un doble estándar y eso hace que fracasen las negociaciones. Por eso hoy día dice que está muy esperanzado, que al parecer el gobierno tiene otra actitud, y se ha visto también en la posición que está la guerrilla y la FARC. Entonces dice que ese es el gran esfuerzo que hoy día quieren hacer, que al interior del gobierno esas políticas militares de guerra que quieren seguir planteándose con la guerrilla hoy día se revierte y puedan negociar desde el punto de vista humanitario.
Bueno, pero lo importante aquí es que más allá de las importantes negociaciones humanitarias por el canje de prisioneros, está que la FARC han pegado un salto y hablan ya de negociación de paz integral. Están planteando al gobierno de Uribe una cantidad de puntos que ellos ven la posibilidad de negociarlos en este momento. Esto se da en un marco político muy especial. Esta semana Uribe ha salido a defender a Hugo Chávez frente a los Estados Unidos. Esto es una cosa muy muy particular. Yo creo que responde a un trabajo de relaciones públicas que Chávez viene haciendo desde hace tiempo, donde incluye también negociaciones económicas, obviamente, el gasoducto y todo lo que está trabajando Venezuela con Colombia. Pero no nos olvidemos que Uribe era un aliado fundamental de los Estados Unidos en la región y que hoy está planteándole a la FARC, por ejemplo, la posibilidad de una asamblea constituyente, aunque la FARC eso lo ve con realmente de reojo, porque ya ha habido asambleas constituyentes en Colombia que no han servido para absolutamente nada. Pero por otro lado, también Uribe ha sabido decir que vería con buenos ojos su gobierno que la FARC tenga participación en el Congreso. De pasar de una política de aniquilación con el Plan Colombia, el Plan Patriota, a hablar de esto en estos términos, quiere decir, por un lado, que la FARC está lo suficientemente fuerte para impedir avanzar en las negociaciones, y también que se ha producido ahí un extraño fenómeno de cooptación por parte de la política bolivariana en la región, que lo acorrala a Uribe. De hecho, lo acorrala, porque fíjate vos que si gana Correa en Ecuador, tenemos a Evo en Bolivia y todo, bueno, Colombia quedaría como el último dinosaurio, ¿no? Junto con Perú.
Y lo interesante de lo que tú planteas, Carlos, es los entredichos también que ha tenido Uribe con el gobierno norteamericano, porque el gobierno norteamericano entrega un informe de inteligencia donde dice que la FARC va a empezar a llevar acciones en la ciudad, en la capital, y por otro lado el gobierno muy molesto porque dicen de que ellos no tienen antecedentes, y más aún no lo conversaron con su gobierno. Entonces es interesante esta situación que hoy día se está generando, en donde al parecer Uribe se está un poco desligando del paraguas, como si se quiere decir, de Estados Unidos, y está llevando adelante una negociación que se aleja mucho de la política del Estado de Estados Unidos, de querer seguir en esta guerra con el plan patriota. Y esto es interesante para una guerrilla que ya lleva más de medio siglo y que en definitiva no deja también de producirle desgaste al gobierno en una eterna guerra.
Y también hay que resaltar la influencia que ha tenido las luchas que ha habido pidiendo el canje de prisioneros que tiene la guerrilla. Esto ha ido en aumento, ha ido presionando muchísimo, y yo creo que también ha tenido una voz que decir en este momento en que el gobierno se ve obligado a tomar una postura.
Sí, porque los propios familiares de los secuestrados y retenidos por la guerrilla son los que están presionando al gobierno Uribe para que de una vez por todas negocie. Vamos a pasar a un tema musical, precisamente de Julián Conrado y Lucas Iguarán, dos comandantes de la FARC, con el grupo Los Compañeros, tocando una de Puya Fariana.
Los platillos repiquen con los ojos. sonidos que indiquen, a los fusiles que truenen con los sonidos que indiquen,
a los fusiles que truenen.
Y con su coro se llenen los tímpanos de la historia, sembrándonos la memoria del mensaje justiciero del Bolívar guerrillero.
Estamos en Resumen Latinoamericano y a quienes quieran llamarnos por teléfono pueden hacerlo al 4382-8847 o al 4382-9327. También pueden escuchar y ver Resumen Latinoamericano TV en la página www.agoratv.org y contarles que la Radio de las Madres AM530 está girando por el mundo a través de su página de internet www.madres.org.
Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nosotros aquí un poco preocupados porque lo que están sucediendo, algunos temitas en la provincia de Misiones. Allí las comunidades Bea Guaraní del Valle de Cuñapirú, tres comunidades que ya en otra oportunidad lo comentamos, Ubipitá, Cahuipotí y Capipotí, vienen manteniendo un conflicto con la Universidad de La Plata. ¿Se acuerdan? Era un territorio que Celulosa Argentina había donado y en ese territorio estaban viviendo desde hace muchísimos años estas comunidades. Entonces hay unas negociaciones entre ellas y la universidad. Se han realizado varias reuniones y una de las últimas fue el 6 de septiembre, fue una reunión técnica entre el Ministerio de Justicia, la presencia de gente del INAI, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del doctor Julio García por las comunidades de Aguaraní. Bueno, habían quedado que el día 29 de septiembre se iban a volver a reunir nuevamente, pero grande fue la sorpresa de las comunidades y sus dirigentes cuando la universidad, a través de su administrador en Misiones, y el señor Caviglioli y el ingeniero Mayola, llegaron a las comunidades el 12 de septiembre y otros días que le siguieron, negando la existencia de la reunión del 29 y realizando una serie de, llamémosle, ofrecimientos a los dirigentes, desautorizando abiertamente a lo que habían quedado en la anterior reunión. Cabe recordar que la oferta que recibieron las comunidades fue de 700 hectáreas a nombre de las tres, otras 700 hectáreas iba a estar a nombre de la universidad y las casi 5.000 hectáreas restantes en condominio a nombre de ambas partes, comprometiéndose la Universidad de La Plata a no vender. Bueno, la cuestión que pasó después todo esto, estos ofrecimientos tratando de, entre comillas, comprar a los dirigentes. Bueno, esto fue bastante feo y en estas semanas se supo todo este tema. Así que vamos a ver, iban a tener una reunión de urgencia para ver cómo seguía todo esto. Pero es bastante lamentable que sucediera esto para el prestigio de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, ahora pasamos a otro tema. Recordemos que en el año 2004 se realizó en Rosario el Congreso de las Lenguas. Cabe decir que ahora se va a repetir el mismo, el segundo va a tener lugar acá en Buenos Aires aproximadamente entre abril y mayo del próximo año. Bueno, en esa oportunidad, en el 2004, estuvo presente el escritor Ernesto Cardinal. Vamos a recordar algunas de las palabras de él. Dice Ernesto Cardinal: ayer estuve en el Congreso de la Lengua de la Real Academia. y allí tuve una intervención en la cual dije, citando al físico inglés Herman Dixon, que es muy importante que tengamos la capacidad de multiplicar las lenguas y de cambiarlas y de diversificarlas e innovarlas. Muchos pueden pensar que es preferible que haya una sola lengua para toda la humanidad, pero eso solo sería bueno para los burócratas, para los administradores, no para las culturas. Las culturas deben diversificarse y sus lenguas también. La vida, dice Cardenal, es diversificación. Se multiplica la vida, y como la división de las especies creó la gran diversidad de los seres vivos, la diferenciación de las lenguas permitió una inmensa diversidad de culturas, y la riqueza de las instituciones sociales se debe a nuestras múltiples herencias lingüísticas. Cada vez que un pueblo deja de hablar una lengua, se empobrece toda la humanidad, como todavía se empobrece cuando matamos a la última vaca marina. Y también digo que mientras más pequeña es una población, defiende más su lengua, porque es el único medio que tiene para defender su identidad. Ahora hay leyes que protegen las especies del peligro de extinción. ¿Por qué no tener también leyes para proteger las lenguas en peligro de extinción? Cuando se pierde una lengua, es una visión del mundo que se pierde. Los indios campas de la selva amazónica tienen 27 palabras para nombrar el color verde. Los misquitos de nuestra costa caribe, que son muy buenos marineros, tienen 25 palabras para nombrar al viento. Los esquimales distinguen 20 y tantos colores de nieve. He venido aquí para tener una intervención sobre una gran cantidad de lenguas y de culturas, ya que los indios de América han producido una gran poesía. Yo hice una antología, una recopilación de esa poesía indígena desde Alaska hasta la Patagonia, y les voy a leer una muestra de estas, cuyos autores son algunas de estas etnias. Un antropólogo dice: todo indio es un poeta en potencia, y yo digo que podría haber dicho: todo indio es poeta. Por ejemplo, se dice que todo esquimal sabe cantar y danzar y componer poemas. Toda mi vida es canto y canto como respiro, dijo un esquimal a un antropólogo. En muchas tribus de Estados Unidos, cualquier hombre o mujer puede componer versos y muchas veces los poemas han sido improvisados durante la guerra, en cacerías o en ceremonias religiosas. Bueno, esto es parte de lo que dijo Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense. Nos vamos a despedir escuchando la música que se denomina Espíritu de los Abuelos, interpretado por el grupo Voces Tobas.
Thank you.
Culturas y contraculturas.
Vamos a contarles que se está presentando en La Habana, Cuba, el libro Che en Fidel Castro. Esta es una selección temática que abarca el periodo que va desde el año 1959 hasta 1997. Sabemos que desde el inicio mismo de la Revolución Cubana, e incluso antes, el comandante Fidel ha resaltado en numerosas oportunidades la valentía, la integridad, la honradez y el ejemplo excepcional de este guerrillero heroico. Así es que por estas razones se hacía necesaria una compilación ordenada cronológicamente que reuniera esos criterios. El libro cuenta además con un testimonio gráfico de ambos líderes y otros materiales, entre los que se destacan el poema Canto a Fidel, escrito por el Che en 1956, y la carta de despedida que redactara el legendario revolucionario en el año 1965. Esta compilación estuvo a cargo de Aleida Plasencia, Aleida Monal, Dolores Guerra, Ana Núñez Machín, Amparo Hernández, Yolanda González e Ivette García, todas investigadoras del Departamento del Pensamiento de Fidel Castro del Instituto de Historia de Cuba. La Habana Vieja será el escenario de este lanzamiento en recordación al 39 aniversario de la caída en combate en Bolivia de Ernesto Che Guevara a los 39 años de edad.
De tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Y ahora vamos a escuchar Hoy que vuelvo, un poema de Antonio Guerrero, que es uno de los 5 héroes cubanos detenidos en Estados Unidos y quien el próximo 16 de octubre cumple años, que está interpretado por Sara González. Antonio es poeta y varios de sus trabajos fueron musicalizados por trovadores cubanos.
Talante de sol, con esperanza, confío más que ayer en la confianza y comprendo mejor los universos. Hoy que vuelvo con mi fe abrumadora, todos los oídos pero enteros, y en los que son más viejos y sinceros, honro al bueno que estaba y no está ahora. No creas que al volver, antes estuve ausente de tu verde pradería. Yo he vivido en tu cielo y en tu nube, soñando sin cesar que estoy volviendo. Y al despertarme igual, no me sorprendo de andar por tus caminos todavía.
Y nos vamos a la República Bolivariana de Venezuela para contarles que en el marco del primer Congreso Nacional de Cultura 2006 se llevó a cabo la primera batida o movida para nosotros los argentinos de Circo a la Gorra 2006. Este evento se pudo apreciar en forma simultánea en 7 estados. Esta iniciativa fue organizada por la naciente Asociación Nacional de Artistas Circenses de Venezuela e intenta difundir esta actividad a nivel nacional, estimular el uso de los espacios públicos para las expresiones artísticas y el respeto por el artista callejero. La batida se realizó en los estados Nueva Esparta, Sucre, Miranda, Lara, Mérida, Zulia y el Distrito Capital Caracas. Y en esta movida se presentaron artistas locales de proyección nacional e internacional. Este incipiente movimiento circense ocupa actualmente una destacada presencia dentro de las artes escénicas venezolanas, aunque aún se ignore masivamente su alto potencial artístico y social. Así que ya están, la Asociación Nacional de Artistas Circenses están organizando con toda la fuerza revolucionaria y bolivariana proyectar la creación de un sueño colectivo, la Escuela Nacional de Circo. Cantautores de todas las semanas, les vamos a presentar al grupo Yolocamba Itá. Este grupo fue fundado en el año 1975 por los hermanos Franklin y Roberto Quesada, junto a Manuel Gómez y Paulino Espinosa, en El Salvador. Yolocamba Itá participó en la organización y fundación del Movimiento de Cultura Popular, logrando reunir por ese entonces a más de 300 artistas populares salvadoreños. Este movimiento reclamaba mejores condiciones de vida, de empleo, justicia social, respeto a los derechos humanos y una mejor apreciación del arte y la cultura popular. A causa de la represión gubernamental, este movimiento cultural desaparece en el año 82 con un saldo de más de 80 artistas asesinados y desaparecidos y muchos otros forzados a vivir en el exilio. La música del grupo Yolocamba Itá es oficialmente prohibida en el año 80. Poco después del asesinato del monseñor Arnulfo Romero, que fue el 24 de marzo de este mismo año, Yolocamba Itá es forzado a salir del Salvador. Varios miembros de la familia Quesada son asesinados, encarcelados o desaparecidos entre los años 80 y 83. Desde los años 1980 a 1993, Yolocamba Itá se radica en México, realizando múltiples giras de concierto en 30 países del mundo, promoviendo la solidaridad hacia el pueblo salvadoreño y su justa lucha libertaria. En el año 97, Yolocamba Itá crea la fundación que lleva su nombre para el desarrollo de las artes populares. Todos estos esfuerzos están orientados a contribuir al desarrollo por el que muchos artistas en El Salvador y Latinoamérica trabajan, con el fin de promover y evolucionar nuestras expresiones culturales y difundir nuestra identidad cultural latinoamericana.
La profunda mirada de Faragundo y en su pecho el rojo y el amarillo del pueblo.
Las expresiones Yolocamba Itá provienen de dos idiomas nativos mesoamericanos, el chorti y el lenca. Yolocamba Itá puede significar conceptos que van desde la nostalgia del pueblo hasta la rebeldía de la siembra.
A vos, que sos la semilla del hombre nuevo, que no conoces la alegría del pan a tiempo, que te toca morir sin ser momento. Tu madre violada, tu padre asesinado y vos viviendo en los montes, huyendo de la guardia. En tus ojos.
Bueno, y ya ha llegado la hora de despedirnos. Ha sido el resumen latinoamericano. Hemos sido Julián Valdés Recabarren, Jorge Omar Levinger, Silvia María, María Torrellas, Angélica Mendoza, nuestro operador Emanuel Montero, quien les habla Carlos Aznárez. Decirles a todos los compañeros y compañeras del tercer encuentro radiofónico en español de Ontario, Canadá, con quien estamos saliendo hoy en directo, en cadena, con un montón de radios latinoamericanas, y también a nuestros compañeros de Radio Centenario, la 36 de Uruguay, que seguimos en la brecha, gritamos desde la Argentina y queremos que se escuche en América Latina. Aparición con vida para Jorge Julio López, testigo fundamental, que ha mandado a la cárcel al comisario genocida Echecolatz, y movilización en las calles para lograr esta libertad, para que no nos lleven otra vez al pasado, para que la democracia en la Argentina sea realmente una realidad y para que los genocidas paguen con cárcel y se pudran en la cárcel por todo lo que nos han hecho.
Y nos vamos entonces escuchando a Yolocan Baitá cantar Poema de Amor, un poema de Roque Dalton, el poeta salvadoreño asesinado.
Los que ampliaron el canal de Panamá son los guanacos. Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California son los guanacos. Los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México,
Honduras, Nicaragua,
por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos, los siempre sospechosos de todo.
Permito remitirle al interfecto por esquinero sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño, de Ribete, Santanegro, para variar del barrio La Cruz.
Las que llenaron los bares y burdeles de todos los pueblos, haciendas y capitales de la zona.
Los sembradores de maíz en plena selva extranjera.
Los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico o las nieves del norte. Los primeros en sacar el cuchillo.
Los reyes de la página roja. Los que nunca sabe nadie de dónde son.
Los mejores artesanos del mundo. Los que murieron de paludismo en el infierno de las bananeras. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todos, los véndelo todos, los cómelo todos. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos.
narcos, hijos de puta, eternos indocumentados.